Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad este lunes, que te resumo en varias claves. La primera, la última hora que pasa por los datos de sanidad del coronavirus. Desde el jueves han muerto 168 personas. La tasa de ingresos sube un punto y medio hasta el 10%. La ocupación en las UCIs pasa del 19 al 21%, es decir, sube solo, entre comillas, casi dos puntos. Atención a Cataluña, pues allí la ocupación de las UCIs se dispara por encima del 40% y en el País Vasco por encima del 30%. Los contagios que se han registrado son más de 372.000 nuevos positivos, que disparan la tasa de incidencia hasta los 2.295 casos por 100.000 habitantes. Era de prever. 520 puntos más que el jueves. Segunda clave. Nos vamos a La Palma. Hoy, más de 1.000 vecinos que habían sido desalojados por la erupción del Cumbre Vieja han vuelto a casa. Lo han hecho acompañados de técnicos para comprobar la calidad del aire en la zona. Eso sí, el Pevolca advierte que nadie acceda a ningún espacio sin que los especialistas hayan descartado la presencia de gases. Y una tercera clave, seguimos pendientes de Asturias, porque allí hay más de 40 incendios activos. El fuego afecta a 20 concejos. El fuerte viento sumado a las lluvias están dificultando sumado a la ausencia de lluvias por ahora, están dificultando las labores de extinción. Las autoridades no descartan que las llamas sean fruto provocado de la acción humana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha comenzado el año 2022. Lo cierto es que los contagios por coronavirus siguen siendo un gran problema en nuestro país, claro. La variante Omicron no nos da tregua. La incidencia acumulada sigue siendo muy alta. Hoy, más de 372.000 desde el jueves, sin contar los positivos por antígenos en casa y que eso nos han contabilizado, que son muchos más. Las hospitalizaciones también suben, pero a un ritmo mucho menor que el que se vive en otras olas, menos mal. Existe un debate sobre si esta variante podría ser el principio del fin. Hay muchas opiniones, pero los expertos parecen coincidir en un punto. Esta pandemia no acabará hasta que no esté controlada a nivel global. Hoy en La Linterna te propongo un viaje. Sí, vamos a viajar a distintos puntos del mundo. Vamos a ver cómo este virus también afecta muy lejos de nuestras fronteras. Vamos. ¿Cómo se comporta esto de la variante Omicron? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo estos días. Los datos son los que son, terribles. Pero vamos a comenzar el viaje precisamente por el país donde apareció. Sudáfrica. Xavier Gómez Olivé es epidemiólogo en la Universidad de Johannesburgo.
El número de casos en Sudáfrica sigue disminuyendo desde que se observó un pico de casi 38.000 casos diagnosticados el día 12 de diciembre y la progresión ha sido decreciente y a día de hoy se han diagnosticado 9.000 casos nuevos.
Como escuchas, en Sudáfrica los contagios por Omicron están cayendo. Hace días la curva comenzó a bajar al mismo ritmo que como había subido. ¿A qué se debe esta disminución de contagios? Escucha.
Posiblemente sea debido a que ya hay una saturación en la población de infectados. Alrededor del 70% de la población ha estado infectada con una variante u otra de COVID y el número de vacunación ha aumentado casi al 45% de la población, con lo cual es más difícil la transmisión.
Muchos científicos están viendo que esta variante se comporta de forma muy distinta, generalmente causa síntomas leves. Cada vez son más las voces que apuntan que tras Omicron el porcentaje de la población vacunada o inmunizada por infección va a ser muy grande. De Sudáfrica nos vamos a Estados Unidos. Allí en las últimas cuatro semanas se han registrado más de 6 millones de contagios. La situación preocupa, claro, afecta sobre todo a las empresas. Cada vez hay más bajas laborales. Te pongo un ejemplo. En este primer fin de semana hemos conocido que las aerolíneas han cancelado más de 5.000 vuelos en todo Estados Unidos por el elevado número de positivos entre los miembros de las tripulaciones. La gran incidencia de contagios también se está percibiendo en los hospitales. El propio Joe Biden advertía hace una semana de la posibilidad de colapso en el sistema sanitario. Durante estos últimos meses, casi dos años ya, hemos llamado varias veces a Josh Wiley. Es médico en el New Presbyterian Hospital de Nueva York. Josh, doctor, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, buenas noches.
Hazme una foto. ¿Cómo es ahora mismo la situación en general, por lo que tú conoces, en tu hospital o en Nueva York?
En la ciudad de Nueva York tenemos muchos vacunados, así que en general lo que estamos viendo son casos muy leves de los pacientes enfermos. Y muchos de los casos que estamos viendo son personas que vienen por otras razones al hospital y hacemos la prueba del COVID para asegurarnos qué tipo de habitación tienen que utilizar y conseguimos ahí los pasos positivos. La gente que tiene los casos muy severos no los vemos porque como estamos en una zona con muchas vacunas, pues estamos viendo la cosa leve. Pero sí tenemos el problema que habéis hablado del personal sanitario, claro, que estamos teniendo muchísimas bajas.
Bajas laborales, por positivos, claro, y por lo tanto por autoconfinamiento.
Exactamente.
El panorama que encontramos, hablando de contagios, ¿te recuerda alguna de las otras olas o por suerte es muy distinto?
Es muy distinto. No tenemos lo que es la intención de, por ejemplo, cerrar unidades y transformarlas a unidades de COVID. O sea, antes tenemos plantas enteras que se tuvieron que cerrar desde las plantas de COVID y no estamos en nada parecido. Las cirugías que se hacen de todo a diario o las operaciones del corazón que son así no urgentes se están haciendo. Así que lo que es el curso normal de cada día y de lo que estamos haciendo en los hospitales no ha cambiado.
Antes me has dicho que en Nueva York la situación, por suerte, es más leve porque el índice de vacunación es muy alto. ¿Hay mucha diferencia entre Nueva York y otros estados?
Sí, tengo colegas que trabajan en otros estados donde hay mucha antivacunas, vamos a decirlo, y ahí tienen muchísimos casos de Delta todavía y están los hospitales repletos, sobre todo en los estados que son más rurales, donde hay muchos hospitales que son muy pequeños y no tenían ya suficientes médicos y enfermeras para eso y no pueden transferir a los hospitales más grandes en las ciudades porque están esos hospitales también repletos. Entonces, en esos casos tiene que ver todo con el Delta y por el no uso de las vacunas en ciertas partes de la población.
¿Cómo está funcionando o cuál es tu opinión sobre ese cambio, esa disminución del periodo de cuarentena a 5 días para positivos?
Pues lo que nos preocupa a todos en nuestro hospital es que todavía hay personas que pueden dar positivo con el test del antígeno, queriendo decir que todavía son contagiosos después de 5 días. Así que la recomendación de la cuarentena de 5 días, pero no volver a hacer una prueba, puede poner a nuestros pacientes un poquito en peligro. Ahora, la mayoría están vacunados, pero cuidamos a pacientes que tienen el sistema inmune comprimido, o sea, gente con SIDA, gente que está recibiendo quimioterapia y tal, y es muy importante que los médicos y las enfermeras y todas estén bien protegidas y no puedan transmitir la infección a esas personas que son más vulnerables, vamos a decir.
Claro. Y la última. Opinión personal, no, a lo mejor tienes datos científicos. ¿Omicron es el principio del fin de la pandemia? ¿Eres optimista en cuanto a la evolución del virus?
Eso espero. Creemos que no venga más, que no vaya más mutaciones del virus y que se quede así. Pero el problema es que este virus se transmite tan rápido y tan fácil que tiene la posibilidad de seguir reproduciéndose el virus y siempre para la posibilidad de que tenga otra mutación. Entonces, no lo sé, esperemos que sea la última y que eso, que los casos son tan leves que a lo mejor tenemos, como habéis dicho, el sistema de estar todos saturados, que todos vamos a estar enfermos y de ahí a lo mejor se puede distinguir un poquito la cosa.
Pues ojalá. Me acuerdo que la última vez que hablamos, o una de ellas, Josh, me comentabas que estudiaste en Madrid por la zona de Plaza de Castilla que vivías, ¿verdad? Casi en mi barrio. Josh, cuídate. Sí. Muchísimas gracias, amigo. Suerte.
Igualmente.
Adiós. Muchas gracias. Volvemos a Europa. Nos vamos a Italia. Allí también están notando un gran aumento en el número de contagios. Desde hoy, más de la mitad de las ciudades en Italia se han convertido en zonas amarillas. Un nivel de restricción en el que la mascarilla pasa a ser obligatoria en exteriores y donde se establece un límite de 4 personas en bares y restaurantes. El gobierno italiano ha informado que desde el próximo lunes el pasaporte COVID será obligatorio para muchas más cosas. Ya no solo para la hostelería, sino también para transportes o para entrar en hoteles. La situación en los hospitales también preocupa. Cada vez se llenan más camas, e incluso en las UCI. Alberto Mateo es epidemiólogo del Instituto Nacional de Salud Pública en Roma, también habitual ya en estos últimos años en el micrófono de COPE. Alberto, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches y feliz año.
Igualmente, amigo. Oye, te digo lo mismo que a Jos en Nueva York. Hazme una foto, primero de tu hospital y si puedes extender el objetivo de Italia.
Sí, bueno, la situación en Italia es parecida a la de España. Uh-huh. En las últimas semanas hemos visto un aumento muy fuerte de casos, mayor que en cualquier otro periodo de la pandemia. Pero los ingresos, tanto en hospital como en las unidades de cuidados intensivos y también las muertes, aunque están aumentando, no están aumentando al mismo ritmo. Entonces la situación es, bueno, preocupante, pero no es crítica como era hace un año o al comienzo de la pandemia.
Me comentaba Josh desde Estados Unidos, no sé si lo has escuchado, Alberto, que en Nueva York el índice es muy similar al de Italia o el de España, precisamente porque hay muchos vacunados, pero que en otros estados más rurales la vacunación es muchísimo menor y que allí la situación es casi casi de colapso hospitalario. ¿En Italia hay mucha diferencia entre, por ejemplo, Roma, donde estás, y otras regiones?
En Italia hay diferencia, o sea, hay un gradiente de la cobertura mirando a nivel regional, sobre todo. Las regiones del sur, como Sicilia o Calabria, son las que tienen menores tasas de vacunación. Pero en todas hay un nivel relativamente alto. Yo creo que la diferencia es menor que en Estados Unidos. Entonces uh-huh. Sí que es verdad que esas zonas son más vulnerables. También es verdad que entran en juego otros muchos factores, como la ruralidad o la densidad de habitantes en cada sitio. Pero bueno, aunque sean más vulnerables, de momento no estamos viendo que son unas tasas de ingresos hospitalarios muy diferentes en unas zonas y en otras.
¿Hay mucha diferencia en cuanto a los ingresos entre vacunados y no vacunados?
Sí. Esto es algo que también crea mucha polémica. Cuando uno mira los números absolutos, es decir, si uno compara el número de personas vacunadas en la UCI y el número de personas no vacunadas, no se ve tanta diferencia, pero es que tenemos que tener en cuenta que el 80% de la población está vacunada y no son el 80% de los ingresos en UCI de vacunados. Es decir, en números absolutos la diferencia no puede ser muy grande, pero lo que es la tasa, o sea, cuando uno pone en contexto el número de personas en cada grupo, se ve que hay pues hasta un 50 veces más riesgo de morir, por ejemplo, en personas no vacunadas que vacunadas. O sea, la diferencia es muy grande.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo evolucionan los pacientes? Yo recuerdo al principio cuando hablábamos, fíjate cómo estalló todo por ahí por el norte, Bérgamo y en Milán, cuando hablábamos y de las primeras intubaciones, qué malos se ponían, las inflamaciones, qué rápido se morían los pacientes. ¿Ahora cómo evolucionan con Omicron?
Sí, bueno, es difícil también saber qué es Omicron y qué es ya la experiencia de 2 años de pandemia. Sí,
claro.
Obviamente lo que sabemos es que la probabilidad de acabar en la UCI es menor con Omicron, la probabilidad de acabar ingresado. Es una variante menos grave que las anteriores, pero también es verdad que, como digo, ya tenemos los hospitales, pues ya llevan 2 años trabajando en este ritmo, entonces esa experiencia también cuenta. Entonces, obviamente no estamos al nivel de colapso ni al nivel de gravedad de los pacientes de al principio de la pandemia de hace un año, pero bueno, también todavía esta variante todavía puede ocasionar daño, aunque sea menos grave que la anterior.
Como epidemiólogo, Alberto, la pregunta del millón. ¿Este es el principio del fin?
Bueno, yo soy optimista. Hace demasiado. La última vez que hablé con vosotros me acuerdo que dije o creía que para estas alturas ya estaría la emergencia acabada y me equivoqué. La situación no es la misma. Oye, también es verdad.
Sin duda, no es comparable en absoluto.
Claro, la Navidad es que año pasado este año no son las mismas que el año pasado, pero bueno, yo soy optimista, yo espero que el virus evolucione hacia formas más benignas y creo que se quedará entre nosotros. Pero espero que lo peor haya pasado y que poco a poco pues que vayamos recuperando la normalidad. O sea, que yo sí espero que después de este invierno ya no volvamos a vivir ninguno como este. Puedo equivocarme, pero creo que es posible y es lo que quiero creer además.
Y la última. Estos días, lo hemos comentado en la entradilla, en Italia se establece la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, se extreman las medidas con el pasaporte, las limitaciones. ¿Te parece efectiva lo de la mascarilla en el exterior? ¿Te parece adecuado?
Bueno, yo no creo que sea efectiva en sí. O sea, no creo que usar la mascarilla en exterior se vayan a prevenir muchas infecciones. Pero sí que a veces los políticos se implementan medidas que buscan el efecto indirecto. Es decir, crear medidas como esta pues puede hacer que las personas tengan más cuidado, cambien sus hábitos y puede que de manera indirecta sí que tenga un efecto. De manera directa no lo sé. Yo creo que es la medida que creen que tendrá, que tiene menos impacto en la vida de las personas, aunque sea, bueno, pues un rollo tenerla, pero no es como cerrar restaurantes o bares, obviamente. Y esperan pues que tenga ese efecto indirecto. Pero la medida en sí, bueno, no creo que esté, bueno, que haya evidencias muy fuertes de su efectividad.
Sí, pero es verdad que por lo menos servirá para, bueno, para asustar o mayor concienciación, es verdad. Alberto Mateo, epidemiólogo en el Instituto Nacional de Salud Pública en Roma, como tantas veces estos tiempos. Gracias, Alberto, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte, adiós. En Portugal, nuestros vecinos, la situación es parecida a la del resto de Europa. Los hospitales no registran muchos ingresos, pero los contagios cada vez son más. Allí, los test de antígenos están siendo fundamentales. Javier Gallego es cirujano en Lisboa y en el Algarve.
La situación aquí en Portugal es un poco parecida a lo que está sucediendo en el resto de países de Europa. Aquí en Portugal en este momento estamos teniendo más de 20.000 casos por día, lo cual es muchísimo, pero es cierto que estamos testando mucho más. Hay muchos más test de antígenos, hasta el punto que aquí en Portugal cada ciudadano tiene derecho a hacer 4 test gratis por mes.
La situación del COVID en el Reino Unido también es alarmante. Allí prevén una gran subida de contagios durante el mes de enero y estudian la implantación de nuevas restricciones. En medio del debate, el gobierno de Boris Johnson ha aprobado el uso de las mascarillas para los niños en la vuelta al cole, algo que, con casi toda probabilidad, va a ocurrir aquí también la semana que viene. En los hospitales, los ingresos poco a poco aumentan, preocupa el elevado número de contagios entre los sanitarios y creen que lo peor está por llegar. Javier Moraleda es médico en un hospital del sur de Londres. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Otro habitual en los micrófonos de COPE estos meses. ¿Cómo está la cosa, Javier? Hazme una foto.
Pues más que nada lo que tenemos ahora mismo es un estado un poco de nerviosismo, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que realmente va a suceder. 157.000 casos diarios asustan, pero luego se está viendo que los ingresos han subido mínimamente y las muertes se han mantenido. Yo creo que las próximas 2 semanas van a ser clave para poder certificar qué impacto tienen esos 157.000 pacientes que están cogiendo el COVID y ver qué es lo que pasa. Y como bien comentabas, lo que está sucediendo ahora mismo es, como hay tantas infecciones, hay mucha falta de sanitario que está aislado o que tiene que dejar de ir a trabajar. Y ahí es donde están los principales problemas que estamos teniendo, no tanto en como previas olas en las que teníamos muchísimos ingresos, gente muriéndose, está la cosa un poco, y ahora es nerviosismo porque no sabemos qué va a pasar.
Pues yo me acuerdo, Javier, que me contaste en cierta ocasión al principio del desastre lo que era el efecto sifón, porque tú eras otorrino.
Sí, yo estoy todo el rato ante la gente diciéndole que sí. Me tosa, que me diga...
Ah, muy bien, estupendo, muy agradable. No, lo digo... Directo, sí. Me contaste lo de la traqueotomía y el efecto sifón. Se me quedó grabado aquella descripción, fíjate cómo ha evolucionado la cosa. Ahora, ¿cómo te llegan y cómo evolucionan esos pacientes?
Pues es verdad que hacemos muchísimas menos traqueotomías, prácticamente ninguna, porque el uso de respiradores y de máquinas se ha optimizado y, como decía el compañero de Italia, ya sabemos cómo manejar esto y manejarlo menos invasivamente. Hay muchos menos ingresos en UCI, la gente se la maneja con oxígeno, se puede mandar mucha gente más a asas. Tenemos muchas más herramientas y conocimiento de cómo manejar la patología. Y en ese sentido, por suerte, nos necesitan mucho, mucho menos en el hospital.
Claro, habéis aprendido mucho, claro. Oye, sobre la vacunación, ¿cómo está la cosa No solo, o sea, en Londres, pues hay, pero imagino que comparado con el resto habrá mucha diferencia también.
En Inglaterra es que hay un porcentaje muy alto de la población que no está dispuesta y que tiene mucha desconfianza al gobierno y hay un problema muy grande social que tiene que ver con un componente también racial muy grande que está haciendo que haya mucha, mucha polémica porque hay mucha gente no dispuesta a vacunarse, siendo los primeros que empezamos a vacunarnos, que estemos en un 70% es duro porque esa gente es la que realmente luego está entrando en la UCI, que es la pena.
Claro. ¿Y cuál es el componente racial?
Pues la gente, hay muchas, aquí en Inglaterra hay mucha gente de que, o sea, ha habido mucha implantación en lo que son blancos y el resto de razas, hay un componente de desconfianza hacia vacunaciones porque ha habido históricamente pues muchas pruebas médicas que se han usado en gente en África y en la India con vacunas falsas y eso es una cosa que en España no hemos tenido pero que aquí en Inglaterra ha sido muy polémica y se ve que hay una alta falta de vacunación en esos colectivos principalmente por desconfianza a cosas históricas que nosotros en España no hemos vivido.
Qué curioso, culturales y metidas generación tras generación, porque claro, uno piensa en Londres solo entre hindúes o pakistaníes, entre del sudeste asiático, africanos Sudán. También, claro, es una cosa tremenda. Oye, entonces, y en cuanto al cumplimiento de las normas, lo digo porque nuestra corresponsal Paloma nos decía meses atrás, oye, aquí la mascarilla no la lleva nadie. Imagínate ahora.
Las mascarillas se ha habido más, la polémica que comentabas tú, había sido muy grande ahora mismo, estaban hablando casi todos sitios, el componente psicológico que iba a tener implantar mascarillas en Inglaterra, en los niños, en la forma de socializar. Y si ese 10% que reducía la transmisibilidad en clases merecía la pena, sobre todo visto que no tienen tantas consecuencias. Entonces se ha abierto una gran polémica. Pero como comentaba el compañero de Italia también que decía antes, ahora mismo yo creo que las medidas tienen un grandísimo componente político, que lo que se intenta es un poco sacar eslóganes, distraer de cosas o intentar hacer que se está haciendo algo, que más medidas que realmente tengan impacto. Entonces se busca pues lo que sea mínimamente económicamente negativo y que tenga un impacto a nivel de periódicos, de poder decir, oye, estamos haciendo algo con la cantidad de números. Yo creo que estas medidas no hubiesen surgido si no tuviésemos 157.000. Es muy difícil como político tener ese número en la mesa y no hacer algo. Entonces, ¿qué intentas hacer? Pues buscas algo que sea así intermedio y es un baile que es bastante complicado y siempre he dado a opiniones. O sea, siempre puedes decir esto me parece bien o mal y es muy complicado. No me gustaría estar en sus pies.
No, y con la que le está cayendo a Boris Johnson por tantas otras cosas, imagínate. Y otra cuestión más sobre la vacunación y una pregunta casi personal, no solo como médico. Uh-huh. ¿Entiendes tanto antivacuna? Con los datos ya encima de la mesa.
Y esto es una cosa que es muy llamativa porque en Inglaterra han tenido que, van a hacer en marzo, va a ser obligatorio para todos los sanitarios vacunarse y mi hospital tiene un componente, lo que yo en la zona que estoy en Lewisham, pues igual creo que tenemos como un 50% de personal afroamericano,
negros.
De Asia.
Sí, o de otras razas, claro.
Y el problema que hay ahí es que de esos tenemos prácticamente a la mitad sin vacunar.
Pero dentro del personal sanitario.
Dentro del personal sanitario. Joder. Sí. Entonces son muchos años de muchos problemas que han tenido previos y es un problema que está explotando ahora mismo. Y de hecho aquí el Black Lives Matter fue un movimiento muy, muy, muy fuerte porque había muchos componentes de represión previa. Entonces es un tema que aquí es muy complicado porque es delicado y hay una parte en la que le entiendes, en el sentido de que cuando los compañeros te lo expresan y te dicen por lo que han vivido sus padres, sus abuelos, historias que se saben ellos de racismo que han vivido y desconfianza acumulada, que luego cuando lo hablas a nivel personal es principalmente miedo, ¿no? Es en plan, tengo miedo, no me fío, y que hemos buscado, pues en el hospital nosotros buscamos como advocates, que son como gente que intenta promocionar dentro de su propia raza, que mira que no pasa nada, que son datos que están publicados y es verdad que hay gente que ha necesitado más datos y poco a poco van incorporándose, pero hay miedos, gente hay mucho miedo coágulos, etcétera, etcétera.
Es que visto desde fuera, bien, te lo puedes imaginar en el puerto del sur, te lo puedes imaginar en la zona industrial de Manchester, precisamente con esos colectivos, pero en un hospital...
Pero el problema de esto es que es una cuestión cultural y en España no hay tanta mezcla.
Claro.
No tenemos guetos tampoco. Aquí el colectivo hindú se junta al colectivo. O sea, aquí Londres es un sitio que es muy multicultural, pero también es una expresión de todas las cosas que tienen del pasado, que tienen cosas negativas y positivas.
Sí, sin duda. Y la última. ¿Eres optimista, Javier, de cara a la evolución de la pandemia? ¿Este es el principio del fin?
Yo, para mí, la clave ha sido que hay una frase que he empezado a oír, que se llama endemia, y que antes se hablaba pandemia. La he empezado a oír. Y cuando te están diciendo eso, es que está la gente ya empezando a preparar a la población general para decir, oye, esto ya hay que empezar a vivir con ello y se ha acabado. El problema que ha habido en este último trozo ha sido la falta de datos, pero cuando si Omicron es lo que parece que va a ser, y en Inglaterra de 150.000 no pasamos de 3.000 ingresados en hospital o 50 muertos que ha habido hoy, va a desaparecer el problema porque ya no habrá ese miedo a volver a estar en olas previas y haberte pillado las manos. Entonces yo creo que esa palabra que empieza a oírse es el optimismo que yo siempre he tenido, pero que ya ahora ya me lo empiezo a oír de parte de los estamentos más altos.
Qué bien, pues ojalá tengas razón, seguro que sí. Javier Moraleda, otorrino, tengo pendiente lo más pronto que pueda un viaje a Londres. Quedamos a tomarnos unas pintas.
Cuando quieras aquí estás.
Venga.
Encantado de verte.
Doctor,
un saludo.
Gracias y otra vez, como siempre, un abrazo. Adiós, cuídate.
Chao.
Los contagios, ya lo has visto, suben a ritmo vertiginoso, pero las hospitalizaciones lo hacen de forma lentísima. Y todos los médicos con los que hemos hablado, ¿no queríamos expertos? Pues aquí los tienes, son optimistas. Sabemos que Omicron contagia mucho, pero apenas mata y no es tan hospitalizable. Ojalá, en efecto, sea el comienzo del fin de la pandemia y pasa a ser ya endemia. Hola, Fernández.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene un notición para ti. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tres de enero, primer día laborable de 2022 y como siempre por estas fechas, subidas de precios. Por eso, hoy quiero hacerte un resumen de lo que sube, que es todo, de lo que baja, que es nada, y de los nuevos impuestos que llegan este año. Vamos a hacer una lista de cómo empezamos este 2022 desde el punto de vista de precios e impuestos. Primero, lo más inmediato, y a lo que llevamos dándole vueltas desde hace meses, la electricidad. Mañana sube 2,15 euros, pagaremos de media 152 megavatio hora. ¿Cómo va a ser el año? Bueno, de momento, hasta primavera dicen que seguiremos sometidos a vaivenes y se irán marcando récords tras récords. Y es que el precio de la luz depende del precio del gas, que va a seguir por las nubes, y de los derechos de emisión de CO2, que siguen también por las nubes. Dos, los carburantes seguirán subiendo. El barril de Brent, jo, vaya noche que te voy a dar. El barril de Brent, referencia en Europa, está en $80. Con ese precio la gasolina, el gasóleo, el diésel seguirán altos al menos hasta septiembre. Ojo, de momento los países productores no van a producir más barriles, así que seguiremos un tiempo con estos precios. Luego está el impuesto de matriculación, que también sube debido a que se va a aplicar la normativa europea de medición de emisiones, que penaliza a los más contaminantes. Conclusión, comprarse un coche en 2022 también será más caro. Y luego los peajes al alza. Las tarifas actuales han subido un 20%. Hay cuatro autopistas que experimentan una subida adicional para cubrir costes. La AP7 Alicante-Cartagena, la AP9 Ferrol-Portugal, la AP46 el Alto de las Pedrizas-Málaga y la AP6 la de Villalba-Danero, la carretera de La Coruña saliendo de Madrid. El tabaco, 5, ha subido un 5,5%. Si fumas, la cajetilla de 20 cigarrillos costará de media 4,53. El incremento del tabaco dejará las arcas públicas casi 3.000 millones de euros. Luego está el butano. Se revisará el 18 de enero, pero ya arranca un 5% más caro. Y más subidas. La cuota de autónomos aumenta casi un 2. Los que coticen por la base mínima pagarán casi 300 euros al mes. Los que estén por la máxima pagarán 1.266. Y también hay cambios en las pensiones. La vinculación de las pensiones con el IPC hace que las contributivas se incrementen un 2,5, las mínimas y no contributivas un 3. Además, debido al IPC, los pensionistas recibirán este mes de enero la famosa paguilla de unos 230 euros de media. Por cierto, desde este 1 de enero necesitas al menos 37 años y 6 meses cotizados para jubilarte a los 65, si no, a los 66 y pico. 9. El sueldo de los funcionarios se incrementa un 2%, afectará a casi 3 millones de personas. Y 10. El precio de la vivienda sube un 4% en 2022 por el encarecimiento de las materias primas y el bloqueo del comercio internacional. Y ya, la guinda, se espera que los precios de los alimentos no nos den tregua y, por lo tanto, la inflación siga subiendo. Bueno, entre tanta subida, dicen, llegan las rebajas, ya me contarás. En Madrid han comenzado y en el resto de comunidades lo harán después de Reyes. Al margen del dinero que nos podamos ahorrar, lo positivo es que la campaña de rebajas generará en este mes de enero y febrero un 7,5% más de puestos de trabajo que hace un año. Hablamos de 175.000 empleos. Bueno, nos queda el consuelo de la creación de esos puestos de trabajo. Lo dicho, lunes 3 de enero, te hemos contado los datos, vaya fiesta. El día trae más noticias. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Feliz año. Joder. Hay que producir para pagar impuestos.
Sí, hija, sí. Oye, lo primero, ¿qué tal estás?
Pues mira, con un trancazo yo ya creo que hay media ya. España buena, media España enferma.
Sí,
esa
no,
media
España no sabemos enferma. De qué.
Exacto. Hay, bueno, sí, hay un cuarto de coronavirus y otros que tenemos gripe, porque venga a hacernos testes y siempre sale negativo. Pero
bueno,
aquí estoy.
Pues mira. Bueno, pues ánimo y cuídate. Oye, el precio de la luz se mantiene estable respecto a los últimos días. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, vamos a ver, lo que podemos esperar es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Que sigan subiendo los precios de la energía. Lo que ha sucedido desde que hemos comenzado el año, que hemos estado por encima de los 100 euros el megavatio hora, es que la semana pasada llegaron 35 buques desde Estados Unidos con gas natural. Eso ha relajado el precio en nuestro país y además por las vacaciones se ha utilizado menos energía y es cierto que hemos tenido más viento y más sol, por lo tanto se han necesitado menos energías fósiles que entraran en el sistema, pero vamos, seguirá subiendo a partir del miércoles, que yo creo que llega la ola de frío.
Uh-huh. Oye, ahora comentamos, vamos a saludar a Fernando Fernández, profesor de cabecera habitual en el IE University y con nosotros un ratito los lunes. Profe Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Feliz año.
Igualmente, amigo. Igualmente. Oye, un tema que queréis comentar los dos. La comisión ha declarado el gas y la energía nuclear como energías renovables, pero España dice que no. Fernando, ¿qué pasa?
Bueno, vamos a poner antecedentes, vamos a explicarlo. Después de una larga lucha, y que todavía sigue pendiente en la Comisión Europea...
Franco, perdóname, discúlpame, Fernando, pégate un pelín al micrófono.
Vale.
Ya.
No, digo que después de una larga pelea en la Comisión Europea y sobre todo en el Consejo, la Comisión propone que se considere al gas y al nuclear como energías renovables, es decir, energías necesarias para realizar la transición energética. Esto lo que significa básicamente es que se podrá seguir usando gas y nucleares para alcanzar los famosos objetivos de reducción de descarbonización, ¿no? El famoso 30-30, 50-50 y la descarbonización completa en 2050. Y esto ha provocado una gran polémica y sorprendentemente rechazo al gobierno español. La razón fundamental de esto es doble. Por un lado, todos los expertos de que la comisión haya hecho esto. Todos los expertos coinciden en que es imposible conseguir los objetivos de descarbonización propuestos por la Unión Europea si no se utiliza el gas y la energía nuclear, que la caída necesaria del Producto Interior Bruto sería brutal y que, por lo tanto, el deterioro en las condiciones de vida de los ciudadanos europeos sería tan insoportable que haría imposible y provocaría un fuerte rechazo social y, por tanto, la Comisión lo que propone es mantengamos los objetivos de descarbonización, pero utilicemos en la transición el gas y la energía nuclear como parte de la mezcla, ¿no? El gobierno español, que en esto se pone a la cabeza del ecologismo internacional, de una parte del ecologismo, porque otra recordemos que ya reconoce la utilización de la energía nuclear, rechaza, por lo visto, la propuesta. Y se sitúa en una posición complicada internacionalmente, porque la propuesta está apoyada claramente por el gobierno francés, que como todos sabemos, más del 50% de la generación eléctrica en Francia y que importamos nosotros.
Ojo, y lindando y con el norte de España.
No,
claro.
Y que además importamos la energía. O sea, tiene todas las connotaciones, si me perdonan la expresión del nuevo año, de estupidez congénita.
Sí, sí, surrealista,
¿no?
Sí.
Porque efectivamente tenemos las nucleares al otro lado, con lo cual si hay algún problema lo vamos a tener igual. Importamos la energía, castigamos el precio de la energía a los españoles y a la industria española y reducimos competitividad. Pero bueno, pero luego además se abre una fractura en el gobierno alemán, porque en el gobierno alemán los verdes están muy opuestos a la utilización de la energía nuclear, pero los socialdemócratas son muy favorables, porque quieren conseguir la descarbonización y son conscientes de que el precio a pagar si no sería altísimo.
¿Tú cómo lo ves, Pilar?
Bueno, y además los alemanes dependen del gas natural sí o sí, porque aquí hablábamos de descarbonización, pero están funcionando todas las centrales de carbón alemanas, pero vamos, como nunca en los últimos 20 años,
bueno, claro.
Porque les cerró hace dos semanas el grifo Rusia, casi se mueren del susto.
Bueno, y porque claro, los alemanes, Pilar, si me permite, son bastante más inteligentes de lo que los españoles. Es decir, cuando tienen un problema puntual de que se dispara el precio de la energía...
Van y lo solucionan,
efectivamente.
¿A quién se le ocurre?
Y como tienen carbón, pues van y lo utilizan, ¿no? Fíjate qué pecado, ¿no? Nosotros además cerramos, aprovechamos que el precio del gas está altísimo para cerrar una central de gas, que es de carbón.
Además de todo lo que ha dicho el profesor... creo que también hay un problema de fondo, ¿no? Y es que no hay una tecnología en estos momentos lo suficientemente desarrollada como para almacenar grandes cantidades cantidades de energía que provenga de fuentes absolutamente verdes. Y almacenar no es que tengas, como por ejemplo en Alemania, que lo tienen, pueblos enteros, cada uno con su casita, con las placas solares y tal, para tener consumo propio, ¿vale? Almacenar es para dar luz a ciudades, a la gran industria, a las empresas, y no hay capacidad, no está inventado todavía. Y otras energías alternativas, como puede ser el hidrógeno verde, tampoco están desarrolladas lo suficiente. Por lo tanto, tú necesitas una transición, y esa transición en 10 años arruina a Europa. Y por lo tanto han pensado, yo creo que con buen juicio, en una decisión salomónica, que una de dos: o dejas a la gente vivir y lo alargas 10 años más y haces una transición energética como Dios manda, que tiene un alto coste, pero en donde la gente pueda vivir y respirar, o se te echa encima la población.
Oye, dejadme otro capítulo, veremos cómo evoluciona este. Se cumplen 20 años de llegada del euro. Os pido balance. Tú, Pilar, ya estabas en expansión, imagino, con 10 añitos que empezaste a presentar.
Sí.
Balance, profesor.
Bueno, primero, dejadme una pedantería. Realmente no son 20 años, sino 23. Porque ya, si recordáis, el euro entró el 1 de enero del 99 a efectos prácticos. Lo que pasa es que la gente lo interpretó porque empezó a haber monedas y billetes en circulación el 1 de enero del 2022. Del 2002. Pero de hecho, desde el 99, el famoso 166-386, Ángel y Pilar, que los de mi generación nos acordamos muy bien, era el tipo de cambio.
Yo del 23 años no me acuerdo. 20 todavía, pero.
Bueno, que se acuerda. Entonces, Ángel y yo nos acordamos, tú no, que todavía no habías nacido, era el famoso tipo de conversión irreversible, ¿no? A efectos prácticos, durante esos 3 años, el euro ya era la moneda de curso oficial y la peseta era una especie de moneda fraccionaria de ese euro. Pero bueno, ¿qué significa? Hombre, yo creo que lo estamos viendo clarísimamente. Hoy España no podría haber aguantado la crisis del COVID, un déficit público del 10%, o la crisis sin claro, la deuda pública a cero, a tipo de interés a cero, si no fuese por el euro, si no fuese por lo que significa de estabilidad, de ancla monetaria, de apoyo del final de la credibilidad fiscal alemana, que es lo que estamos importando y lo que permite que tengamos estos tipos de interés. Y recordemos que España ha vivido la mejor época de crecimiento y prosperidad de la economía española. Yo creo que el euro ha sido la gran apuesta de éxito de la economía y de la sociedad española en el cambio de siglo, que tiene costes, claro que los tiene, evidentemente. Uno de ellos es la inflación. En su momento, acordaros que hablábamos de la famosa inflación de convergencia, ¿no?, para acomodar los precios,
sí.
Pero que sin duda alguna...
El redondeo para arriba.
Ha permitido, por ejemplo, que es una cosa que la gente, yo se lo explico a veces a mis alumnos, que tengamos contratos de crédito a largo plazo, ¿no? Antes del euro en España era imposible tener una hipoteca más de 8 años. Por poner un ejemplo que la gente entiende. Hoy te dan una hipoteca de 30 hasta con 65 años casi, ¿no?
Sí, sí.
Pero entonces era absolutamente imposible, ni con 25 años, conseguir una hipoteca a más de 8 años. ¿Por qué? Pues porque con una inflación alta y volátil, nadie estaba dispuesto a asumir un riesgo de entrar en una relación de crédito a tan largo plazo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto es un ejemplo clarísimo de cómo han mejorado las condiciones de financiación de la economía española y, por lo tanto, el crecimiento. ¿Cuál ha sido el coste y por qué no nos ha ido todo bien que nos podía haber ido? Pues porque seguimos sin entender que la solidaridad europea tiene contrapartida. Y la contrapartida es mantener una economía competitiva. Mantener una economía que sea competitiva significa hacer las famosas reformas estructurales que me temo que esta vez tampoco vamos a hacer.
Ya, asignaturas pendientes para siempre.
Y quizá también, yo no sé lo que pensáis vosotros, pero la percepción del valor del dinero, ¿no? Si tú decías hace 20 años que ganabas 166.000 pesetas al mes, era un sueldazo. Y son 1.000 euros. Y con 1.000 euros no tienes posibilidad, por ejemplo, de emanciparte.
Ya.
No, pero fíjate que en eso...
Sí, pero eso no es una percepción, es una realidad.
No, pues está
pensando... Bueno, pero al final el dinero era el mismo, pero la subida de los precios con respecto del valor y de la percepción del dinero, ahí hay una...
Estás mezclando dos cosas, si me dejas, Pilar. O sea, una es verdad que ha habido una inflación.
Explícamelo.
Que ha habido una inflación durante muchos años acumulada, y que este año, además, esto es una obvio, el 6,7%. También ha habido un incremento fuerte de los salarios. Y luego está, y ese es un dato real, o sea, ha habido una inflación diferencial en España más alta que la media europea. Si uno coge los 20 años del euro, 23, que decía yo, y miras la tasa de inflación media en España y en Europa, hemos perdido capacidad adquisitiva en términos relativos. Y por tanto, es verdad que por el efecto público muro de la inflación, los españoles somos, entre comillas, más pobres de lo que éramos antes de entrar. Lo que pasa es que ha habido un crecimiento económico real brutal, tampoco nos olvidemos, ¿no? Pero el segundo tema es el tema de la percepción, que es interesante. Es decir, no es lo mismo decir que alguien tiene 1.000 euros de sueldo que 100.000 pesetas de sueldo, ¿no? 266.000. Las magnitudes, y esto es lo que ya los economistas llamamos la ilusión monetaria, las magnitudes engañan. Engañan porque esconden realidades, ¿no? Las percepciones son muy diferentes. Eso es todo este movimiento que conocéis bien de lo que llaman las finanzas del comportamiento, la importancia de la psicología en economía, tiene que ver con esto, ¿no? Que una cosa son las variables reales, absolutas, y otra es la percepción que la gente tiene. Por ejemplo, hoy
muy,
la gente
muy
tiene
rápido,
una percepción
Fernando.
De inflación muy alta. O sea, hoy la gente es consciente de que su capacidad adquisitiva va a disminuir con una inflación del 6-7 a diciembre.
Claro.
Y todo el mundo sabe que, diga lo que diga el presidente del gobierno, la luz ha subido mucho en España, obviamente, ¿no?
Oye, me quedan 2 minutos. A ver cómo conseguimos 1 minuto y medio para cada uno, por lo menos. Fernando, ¿nos van a subir los impuestos?
Sí, todavía no todos.
Digo, hablando de alemanes e italianos, nosotros también en la misma línea, ¿no?
En la misma línea, efectivamente. Alemanes e italianos bajan impuestos, nosotros los subimos. Todavía poco, porque todavía estamos pendientes de que en febrero aparezca el famoso informe de expertos que va a provocar subidas claras, ¿no? Ese es el mensaje, la instrucción que han recibido los expertos del Ministerio de Hacienda. Pero sobre todo van a subir un impuesto que sobre un poco sociedades, por el famoso 15% mínimo. El de matriculación, que ya has mencionado significativamente, pero uno del que nadie habla, el impuesto silente de la inflación,
ya.
Que además es importante, porque ¿qué pasa? Que el IRPF va a subir de media 400 euros, porque sube, que en un impuesto progresivo, con la inflación, sube la tarifa media que se aplica, por esto que las escalas son progresivas, ¿no? Y por lo tanto, la gente, de manera pasiva, va a pagar de media un 3,1% del IRPF, 400 euros por media. Y lo que es más curioso y significativo en España, ¿sabes dónde no va a pasar esto? ¿Dónde se ajusta automáticamente las bases de las tarifas a la inflación? Curiosamente, en los regímenes forales, en el País Vasco y en Navarra. Lo cual invita a pensar que no deja de ser curioso, ¿no? Que se apoyen unos presupuestos a aquellos que no los pagan, digamos, ¿no? Que, oiga, haga usted lo que quiera, que yo como total no me va a afectar, pues ya se los apruebo yo a cambio
claro.
De otras cosas, ¿no?
Ahora sí, Pilar, en un minuto.
Sube todo. Todo, dice Fernando, que todavía no todo. Bueno,
impuesto.
Sube el IRPF, sube las cuotas a los autónomos, suben la cuota a la Seguridad Social, se han inventado una nueva Seguridad Social Alternativa, que es el Fondo de Seguridad para la Seguridad Social, que durante 10 años las empresas van a pagar 2 veces cuota a la Seguridad Social. En fin, o sea, esto es un desbarre que vamos a ver cómo terminamos.
En Seguridad Social anuncian una subida del 25% de las máximas también, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente contrasta con la actuación del gobierno italiano y alemán, efectivamente.
Sí, sí, pero contesta bastante, como para cumplir los criterios de Maastricht, hablando del euro de hace unos cuantos años, que tú andabas por ahí, Fernando. Bueno,
sí,
familia, que...
Yo no.
No, tú estabas saliendo del kindergarten,
claro,
te ibas
sí.
A Expansión Televisión, pero vamos, casi con las trenzas.
¡Ay, qué alegría! Otra vez juntos los tres.
Cuídate, Pilar.
Gracias.
Y besos en casa, y también que se cuiden todos. Fernando, lo mismo, un abrazo amigo y feliz año.
Un abrazo a todos y cuidaros.
Adiós, chao, chao. Cada lunes en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental que nos afecta a todos. Te estoy hablando de la salud financiera. Lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Estamos en plena cuesta de enero. Son muchos los gastos y comienzan a llegar, pues eso, los pagos de las tarjetas de crédito que usamos para la primera parte de las fiestas navideñas. Bueno, para compensar esos gastos llegan las rebajas. Según diversos estudios, durante las rebajas de enero del año pasado gastamos una media en España de unos 100 euros. Este año se espera que nos dejemos un poquito más de dinero, pero existe, claro, incertidumbre económica sobre todos los baremos que estudies. Nuria Pesquera es directora global de Behavioral Economics de BBVA. Nuria, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, lo primero, exactamente, ¿qué es esto? Quiero decir, ¿directora global de qué, Nuria? Que lo entendamos.
Es una buena pregunta. Es verdad que suena raro muchas veces cuando, cuando lanzamos este título, ¿no? Behavioral Economics es la economía del comportamiento y es una mezcla entre psicología y economía donde tratamos de entender cómo tomamos decisiones, ¿no? Los seres humanos y de hacer entender que realmente hay un montón de lo que llamamos sesgos heurísticas que influyen en nuestras decisiones y concretamente te diría que en BVA lo utilizamos para, oye, ayudar al cliente a que tome decisiones más conscientes, ¿no? O más racionales.
Claro, hablamos, yo soy parte de la base de que económicas o la ciencia económica es una ciencia social, no son tanto matemáticas, por lo tanto esto me lo confirma. Oye, Nuria, ¿por qué compramos más en rebajas en general y como sociedad?
Bueno, pues lo primero de todo yo te diría que en general las personas pensamos que somos muy racionales, ¿no? A la hora de evaluar los precios, que es la variable fundamental que entra en el juego de las rebajas, ¿no? Pero no es así. Nos guiamos al final por ideas superficiales o emociones, más que realmente por un conocimiento y un pensamiento deliberado. De hecho, te diría, Ángel, que los precios son referenciales. Es decir, pensamos que si una cosa cuesta más, es de mayor calidad, y si nos toca elegir entre dos productos similares que están al mismo precio, si uno de ellos está rebajado y el otro no, siempre tendemos a comprar el rebajado. Además, te diría que las rebajas siempre juegan un papel relevante esos artículos que son gancho, ¿no? Porque tienen un precio extremadamente bajo. De tal manera que lo vemos como una ganga, vamos a por ellos y al final lo que hacemos es comprar otra serie de artículos que no están rebajados, de forma que ese ahorro potencial que veíamos al principio, pues se desvanece, ¿no? Uh-huh. Además, hay algo más que sucede en las rebajas, ¿no? Y es ese sentido de urgencia, ¿no? Las cosas suceden muy rápido y ahí nuestros sesgos, ¿no? Como decimos en Behavioral Economics, nos juegan muy malas pasadas. Es decir, nuestro cerebro al final funciona mucho mejor cuando lo hacemos a cámara lenta. Y las rebajas es todo lo contrario, ¿no? Tenemos que tomar decisiones muy rápidas. Y nos hacemos preguntas del tipo, oye, ¿y si quedan pocas unidades? ¿Y si mañana me lo quitan? Y ahí es donde tenemos el problema.
Ya. Oye, ¿cuáles son esos sesgos? ¿Son más o menos comunes? ¿Todos nos comportamos relativamente de manera igual?
Pues sí, de manera muy general sí. Los sesgos nos afectan a todos, por decirlo de una manera bastante simple. Y hay algunos que concretamente cuando pensamos en las rebajas, yo creo que todos, si os los cuento así de manera muy rápida, nos vamos a sentir muy identificados, ¿no? Hay uno muy clásico que es lo que llamamos anclaje, que es, por ejemplo, cuando algo se anuncia un 40% más barato de su precio real o cuando el precio aparece tachado. O sea, yo creo que todos vamos a una tienda o lo vemos por internet donde hay un precio que está tachado y nos ponen un nuevo precio, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera, nuestro cerebro tiene a pensar que realmente estamos recibiendo un descuento, ¿no? Y es la información que tomamos como punto de partida para decidir. Ese anclaje muchas veces nos lleva a ignorar otra información que realmente es importante, es decir, sopesar muy bien el tipo de beneficios que nos ofrece ese producto y realmente comprobar cuál era su precio anterior, ¿no? Asociado también al mundo del anclaje aparecen otra serie de sesgos, ¿no? Como por ejemplo el de la escasez. De alguna manera, oye, cuando una tienda alega que tiene una cantidad limitada o solamente podemos adquirir dos artículos por una persona, por un cliente, jolín, pues al final nos hace pensar que estamos adquiriendo algo o muy exclusivo o muy valioso, ¿no? Y asociado a esto nos lleva también a pensar en la aversión a la pérdida. O sea, de alguna manera somos más proclives a comprar algo en un periodo de rebajas por el sentimiento de perder una oportunidad. Oye, y si no lo hacemos, ¿qué puedo perder, no? Y también te añadiría dos más que me gustan especialmente para hablar de rebajas. Uh-huh. Uno es la falacia del coste hundido, donde, oye, somos muy malos para abandonar esfuerzos que son no rentables. Es decir, si tú, por ejemplo, has decidido ir a un centro comercial, ¿no?, a comprar algo, has hecho la inversión de levantarte, esperar una cola, o en el mundo digital, por ejemplo, de navegar durante horas por una web, al final nos vamos a sentir muy inclinados a no irnos con las manos vacías, ¿no? Y en la medida de lo posible a comprar más con la idea de decir, oye, he invertido mi tiempo de una manera racional y me he llevado todo esto, todo lo posible, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra cosa que también yo creo que es también muy común y en las rebajas toma mucha importancia, que es el poder del gratis, ¿no? A menudo pues nos sentimos cautivados por lo gratuito y nos hace que realmente queramos conseguir cosas gratis. Es muy clásico, por ejemplo, cuando en una web ves que hay unos gastos de envío, ¿no? Pero a partir de un cierto importe ya no los tienes. Entonces, al final, tendemos a comprar más de lo previsto con la idea de, oye, de llevarnos eso gratis que claro, parece que es muy potente.
Casi, casi telegráficamente, si me hicieras un esquema de algunos trucos para contrarrestar esos sesgos casi impulsivos ahora en la cuesta de enero. Es decir, mira, apúntate estos cinco consejos.
Pues bueno, lo primero de todo, Ángel, yo creo que es muy importante decir que los sesgos están en nuestro cerebro.
Sí, sí,
es
totalmente.
Nuestra forma de pensar y no los vamos a poder eliminar, o sea, los tenemos todos, ¿vale? Pero sí que hay mecanismos, como sugieres, ¿no?, que oye, podemos poner en práctica en periodos como este. Por ejemplo, yo cosas que pongo en práctica, pues si un artículo me interesa, podemos mirarlo antes de comenzar las rebajas, para así, de alguna manera, tenemos una referencia de ese precio y lo podemos comparar de una manera como mucho más racional, ¿no?, con artículos similares. Así, por ejemplo, el sesgo del que os hablaba, del anclaje, lo podemos sortear. O también podemos escribir una lista y podemos comprar exclusivamente lo que esté en esa lista o hacer presupuestos marcándonos, oye, ¿cuánto nos vamos a gastar como máximo en las rebajas? Así, de alguna manera, reducimos esos sesgos de la urgencia, de la aversión a la pérdida y tratamos de hacer una mejor gestión de nuestro dinero.
Ahora que usamos el móvil para todo, ¿podemos usarlo para controlar esos impulsos? ¿Es fácil utilizarlo para eso?
Claro. O sea, yo creo que hoy en día hay un montón de herramientas para muchas cosas y en especial para hacer un ejercicio de, oye, de cómo cuidar nuestra salud financiera. Yo te diría que, por ejemplo, en el caso de la app de BBVA, podemos crear presupuestos para las rebajas que nos ayudan a planificarnos con antelación, definiendo qué cantidad queremos dedicar y en qué no lo queremos gastar. Es decir, me la quiero gastar en moda, en decoración, en electrónica, de tal manera que en la herramienta podemos ir viendo cuánto estamos gastando en cada una de esas categorías y saber si nos queda presupuesto, ¿no?, o si estamos gastando más de lo que habíamos previsto. A mí esto me recuerda mucho, ¿no?, a cómo se hacía antiguamente, ¿no?, a cómo lo hacían nuestras abuelas, por decirlo de alguna manera, que salían a comprar con un billete de 20, de 50 o de 100 y a medida que iban pagando iban viendo cuánto les quedaba, ¿no?, y así de alguna manera evitaban tomar decisiones poco meditadas en un momento donde, oye, todo se produce tan rápido y con muy poco análisis.
Es curioso, porque hablamos de la alimentación y recurrimos a las abuelas, hablamos de la salud, recurrimos a las abuelas, hablamos de educación financiera, eso sí, con el móvil, y también recurrimos a las abuelas, puro sentido común. Nuria Pesquera, directora global de Behavioral Economics de BBVA, ¿tú lo has traducido como?
Economía del comportamiento, en castellano.
Muy bien, fenómeno. Nuria Pesquera, directora global de Economía del Comportamiento, BBVA. Gracias por la asesoría, Nuria. Cuídate.
Mil gracias, Ángel.
Adiós, igualmente. Buenas noches.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.